Abran sus Biblias hoy a Efesios capítulo 4. Estamos contentos de seguir en nuestro estudio profundo de Efesios. Estamos gozándonos en este capítulo 4. Hoy vamos a avanzar con el favor de Dios con versículo 25 en adelante, a ver dónde alcanzamos. El título de hoy se llama Desechando la mentira, el enojo. Vamos a leer unos versículos para darle introducción aquí, para que podamos agarrar poquito de viada. Entonces, estamos en capítulo 4, versículo 25, dice así: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni des lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y vamos a leer el 29, que creo que va a ser para la semana que entra. Dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Listos? ¿Cuántos están listos? Bueno, yo creo que debemos orar primero para pedir al Espíritu Santo que nos enseñe. Padre Santo que estás en los cielos, estamos agradecidos a ti, Señor, este día, porque tú estás con nosotros. Te pido, Señor, que nos lleves de victoria en victoria, y te pido, Señor, que tengamos la victoria hoy sobre cualquier mentira que tengamos en la vida, con cualquier problema, con el enojo, Señor, que nos pega tan cerca a todos, con cualquier problema que tenemos con el robo, Señor, y también, Señor, con cualquier problema que tengamos con la boca perversa o la boca sucia. Gracias, Padre, por lo práctico de los versículos de hoy, y te pido que nos ayudes y que tu Espíritu Santo nos hable hoy. Y te lo pido en el nombre de Jesús, y todos decimos
amén.
Amén y amén. Entonces, esta sección que estamos viendo es una sección que está conectada a lo que vimos la semana pasada. ¿Y qué vimos la semana pasada? Que debemos despojar. Tres verbos, ¿cuál es el? Despojarse, ¿ok? Renovarse y al final de cuentas vestirse, ¿ok? Primero desechamos, después renovamos y al último ponemos a Cristo y todo lo que es de Cristo. Y eso es algo bello, y lo que estamos viendo hoy tiene más que ver con el primer versículo 22, míralo en su Biblia. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Despojaos, ¿qué significa despojaos?
Quitar.
Ok, quitar, ¿qué más? Poner lejos de uno, ¿se acuerdan que vimos esto? Es alejarse de uno, ¿no? Despojar. Ahora vamos a ir a lo práctico, vamos a ver qué debemos despojar. Cuatro cosas. Vamos a ver cómo quitar o despojar: uno, la mentira; dos, el enojo; tres, el robo; y cuatro, la boca perversa. Son cuatro cosas que vamos a ver y entenderlos más. Entonces, ¿qué debemos hacer? Despojarnos de esas cuatro cosas, y al último, después de despojarlos de ellos, ¿qué debemos hacer? Vestirnos del nuevo hombre, vestirnos de Cristo. Y no creen que estamos diciendo aquí que son una bola de mentirosos, que son una bola de enojones, que son una bola de rateros, que sean una bola de mal hablados. No, no estamos diciendo así. El Espíritu Santo, a través de Pablo, le instruyó que hablara de estas cuatro cosas, porque sabía que esas cuatro cosas pegan de cerca a cada uno de nosotros y a nuestra vieja manera de pensar y de vivir, y a la iglesia de Jesucristo. Que la iglesia de Jesucristo se ve lastimosamente dentro de la iglesia, ¿se ve mentira, sí o no? Lastimosamente, que una persona que se llama cristiano, ¿me entiendes?, todavía se puede tener mentira en su boca. ¿Se ve enojo en la iglesia? Oh, no, para nada. Cada vez que se juntan unos cristianos, quiera o no quiera, hay uno por ahí que está con humo saliendo de la cabeza. Y vamos a ver dos tipos de enojo hoy. Muy importante para distinguir entre los dos tipos de enojo. ¿Y cuántas veces se ve robo en la iglesia? Según no, pero vamos a ver algunos tipos de robo que nos pega muy de cerca. unos tipos de ropa que se ven muy bien. ¿Y la boca sucia? ¿Se ve? Lastimosamente el viejo hombre, aunque nosotros hemos despojado a él, a veces parece que tiene una liga, ¿no? Lo tiramos. Porque la vieja manera de pensar, cuando acostumbramos a algunos de ustedes que estaban en el mundo, ¿no? Se acostumbraban a decir malas palabras, y qué fácil se vienen cuando uno se enoja. Cuando uno pierde, ¿no?, lo que es la noción y empieza a decir un montón de tarugadas. Y tenemos que tener cuidado. Entonces está hablando de cosas muy prácticas y que se ve hoy día en la iglesia, y debemos quitarlo de la iglesia. Ahora, ¿cómo vamos a quitar esas cuatro cosas de la iglesia? Ah, mira, me copió mis notas. Yo creo que tú y yo no podemos ir y cada domingo, no mentiréis. No es palabra, ¿verdad? Pero ustedes me entienden, no mintáis, ¿verdad? Pero se escucha más suave, mentiréis, ¿verdad? No digan mentiras. No se enojen nadie. ¿Me escucharon? No. Y por favor, que no estén de rateros, ¿ok? Y no digan palabras sucias. Entonces podemos ir con una anuncia, venir cada domingo. No digan esas cosas. Pero vamos a hacer un gran impacto. Yo creo que la mayoría van a ver ese letrero. Yo no digo eso. ¿Yo? ¿Cómo te atreves a decir que yo estoy involucrado en eso? Yo no digo esas cosas. ¿Sí me entiendes? Porque la mayoría de los cristianos nieguen de que ellos están involucrados en estas cosas. Pero quiera o no quiera, son bastante prácticos, y yo creo que cada uno de nosotros nos hemos encontrado en alguna ocasión de que lo hemos hecho por lo menos uno de estas cositas, ¿verdad? Uno. Entonces ahí con esto vamos a ir, y recuerden que también estamos viendo en el versículo 23, estábamos viendo la semana pasada, renuévense en el espíritu de vuestra mente. ¿Cómo podemos renovarnos? ¿Podemos renovarnos cómo? Quitando estas cosas, quitándolas de nuestro. Y ya el viejo manera de ser no va a estar con nosotros tan pegado. Entonces, ¿cómo vamos a cambiar la iglesia? Uno por uno. Si esta es mi clase, de mis 20 estudiantes que tenemos aquí, que pudieron estar ahí y cada domingo demostrar una actitud, ahí está en un comienzo. Y si otra clase también. Entonces, cada uno vamos a empezar con... Deja de señalar con el dedo. Porque ya saben, dicen que señala con un dedo, y ¿cuántos dedos te apuntan ahí? Yo veo tres que me están apuntando, ¿no? O sea, dejamos de juzgar a los demás y empezamos a juzgar a nosotros mismos, ¿ok? Tuve que empezar con este como introducción, porque si no, algunos van a decir, ¡ay, hermano Tomás! ¿Para qué estás hablando de esas cosas? Ya dejamos esas cosas, ya somos cristianos. Ya tengo 5 años de cristiano. ¿La mentira? ¿Qué? ¿El robo? Menos. ¿Enojo? ¿Cuándo? ¿Boca sucia? O sea, ¿me entienden? Me pueden mirar así, pero cuidado. Cuidado, porque nos pegan. Y a mí me entristece el corazón y el alma cuando veo cristianos que practican esas cosas. Yo digo practican en el sentido que se ven seguidos. Yo no voy a decir que no me pegan algunas de esas cosas, pero que es una costumbre. Ay, no hablas con hermano porque es bien enojón. ¿Enojón? Cuando dice aquí, cuando dice claramente que no debemos ser enojados. O sea, ¿me entiendes? Enojados, pero no pequéis. O sea, pero es su carácter. ¿Me entiendes? Ay, hermano, no digas a él porque es bien mentiroso. Qué triste, ¿no? Espero que no seamos contados entre ellos, ¿verdad? Entonces vamos a renovar nuestras mentes y despojar del viejo hombre. Número uno, la mentira. ¿Cuántos aquí en algún tiempo de su vida han luchado con la mentira? Levante la mano. Ok. ¿Cuántos aquí luchan hoy día? No levanten la mano. Porque algunos van a tener pena, ¿no? Pero, ¿cuántos lucharon hoy con la mentira, con decir la verdad? Algunos, ¿ah? Algunos al amor aquí mismo, ¿no? Porque en el trabajo le preguntaron algo, ¿no? ¿Por qué llegaste tarde? Es que el tráfico, ¿no? ¿Qué tráfico, qué nada? Levantaste tarde con 5 minutos para la hora que tienes que llegar. ¿Por qué no dices la verdad? ¿Sabes qué? Me levanté tarde. O sea, ¿me entiendes? Nunca queremos decir la verdad. Te digo, al amor alguien quería decir una mentirita hoy, ¿no? O sea, ¿me entiendes? Porque no queremos decir la verdad. Tenemos pena de la verdad. Queremos complacerte, queremos cubrir nuestra reputación. Y al final de cuentas estamos dañando a la reputación, ¿no? Por decir las mentiras. Entonces, yo creo que todos hemos luchado con la mentira. Va con el viejo hombre, ¿no? Porque el viejo hombre trata de cubrirse para que nunca se ve mal. Bien, dice así, por lo cual, desechando, mira sus Biblias, por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos a los otros. Dile a la persona que está a tu lado, somos miembros los unos de los otros. Somos miembros los unos de los otros. Somos miembros unos de los otros, por eso no debemos decir mentiras. Porque ¿cómo va a mentir mi mano a mi cerebro? ¿Cómo va a mentir? Es un cuerpo, es uno. No podemos estar mintiendo. Vamos a empezar con el principio. Por lo cual, desechando la mentira. A ver, atínele. ¿Qué palabra es desechando? Despojar. Es la misma palabra en el griego. Es poner lejos, separar, alejar. Esa es la misma palabra. Desechando la mentira es la misma de despojando del viejo hombre. Entonces, ¿qué es lo que estamos despojando, alejando de nosotros? La mentira. Ahora, cuando Pablo empezó aquí diciendo, no dijo, ¿sabes qué? Deben de mejorar tu mentira. No dijo, ¿sabes qué? Deben de dejar poco a poco tu mentira. No dijo, ya aceptaste a Cristo. ¿Sabes qué? Debes de exagerar un poquito menos. Debes decir mentiras blancas en lugar de las negras, ¿no? Bueno, no sé qué son negras y blancas, pero así dicen. En otras palabras, él no dijo eso. Él dijo, desecha tu mentira. No dijo, ensuaviza tu mentira. Dijo, desecha tu mentira. Tira tu mentira en la basura y acaba con tus mentiras, porque ya eres cristiano, y un cristiano es una persona de verdad, integridad, un carácter verdadero. Un carácter íntegro, ya no eres del viejo hombre, viejo manera de ser, ya se tiró, ya despojaste de eso, ya tienes que desechar la mentira, y obviamente desechar el enojo, y desechar el robo y todos los demás, pero aquí empezamos con la mentira. Desechando la mentira, dijo directo, deséchalo, tíralo en la basura. Ahora, pregunta, ¿qué es la mentira?
Es la falta de la verdad.
A ver, es falta la verdad, ¿ok? Muy bien. Yo pienso que faltando la verdad es una buena manera de definirlos. ¿Qué sería otra manera de definirlo?
Falsedad.
Falsedad, ok.
Engaño.
¿Algo falso?
Engaño.
Ok, engaño. Ok, muy bien. Hipocresía va en la mentira, porque hipócrita es una persona que vive la mentira, que vive algo que no es, que trata de aparentar algo que no es. Pero me gusta lo que dijo Marta. Me dijo que es falta de la verdad, o sea, en otras palabras, lo opuesto a la verdad. Yo creo que para nosotros es más fácil entender la mentira así. La mentira es la contrario a lo que es la verdad, porque es lo más fácil. ¿Se acuerdan en la escuela? Falso y verdadero. Tienes que poner un círculo a cada uno, ¿ok? Es uno o el otro. Y nosotros tratamos de hacer un área gris en medio. Ahora, a veces hay un área gris, a veces. Pero nosotros ponemos un área gris en medio, quiere decir, hay un blanco y negro y un área gris. En lugar de ser grande el blanco y grande el negro, hacemos grande el gris. Es que no es realmente mentira. No es robo total. O sea, en otras palabras, mi mentira no es tan mal como él. Él es mentiroso, ¿eh? Pero mi mentira no está tan mal. Estamos siempre comparándonos, tratando de ponernos en un área gris. Y ese área gris es peligrosa. ¿Me entiendes? En la ética, porque es como que no está ni bien ni mal. No está ni bien ni mal. ¿Sí me entiendes? Tenemos que tener mucho cuidado, porque tarde o temprano vamos a volver en lo que dijo Mario, un hipócrita. Vamos a volvernos en una persona que vive la mentira, porque no lo siente ya. En serio, hoy, Señor, en la casa hogar, algunos, perdóname, no quiero hablar de mi propia casa, pero tengo 18 años de director de una casa hogar. Claro que nadie en esta generación, pues claro que no. Pero, miren, algunos de ellos mienten con una facilidad. Y ustedes, algunos están riéndose ahí como, antes yo era profesional mentiroso. Yo podía mentir ni pestañear, man. O sea, ¿me entiendes? Man, mienten a la cara con una cara de inocencia. Y yo la verdad, delante de ellos, yo no quiero presumir aquí, ¿no? No estoy aquí para presumir. Pero yo la mentira, no he podido practicar la mentira muy bien. Aun cuando no era tan entregada a Cristo, ¿me entiendes? Pero me costaba mentir. Porque estaba en contra de todo lo que me enseñara y todo lo que era. Y gracias a Dios mis padres no vivían así como una mentira, no eran así. Y mis padres me enseñaron desde chiquito qué
qué es ser un verdadero cristiano y lo que no es mentir. Pero, man, poder mentir a la cara sin demostrar nada es cosa seria. Y nosotros tenemos que tener cuidado con eso. Porque si podemos hacerlo, es que la mentira se metió tanto que ya está en las venas y ya es parte de nosotros. Y, man, muchos de ustedes estaban en eso, despojados de la vieja manera de vivir. O sea, tenemos que despojar esto, ver la mentira tan fea que es y desecharnos de él. Ahora, tenemos un problema, que la sociedad hoy día ha aceptado la mentira como parte de la vida. ¿Se han dado cuenta? Lo aceptan como normal. Y es algo triste y tenemos que reconocerlo. Es parte de la cultura. Inclusive el gobierno. A ver, no quiero meterme en política, pero el gobierno, ¿cuántas veces miente sin pestañear, no? O sea, sin mover, ¿me entiendes? Te mienta en la cara, ¿no? Y es parte de la cultura. Es parte de lo que es la sociedad. La televisión, o sea, ¿me entiendes? Cosas que salen ahí y que mientan. Y llega un punto en que uno piensa que es normal. Tú ves a sus compañeros del trabajo y ves que mientan al jefe. Y como que no afecta. Como que, ¿qué tiene? Como que es normal. Entonces vemos que hay este, lo que se ha aceptado como normal. Y la pregunta es, ¿dónde la mentira está mal en la sociedad hoy? Yo sé un lugar, en la iglesia verdadera de Jesucristo, amén, es donde realmente está mal la mentira. Debe de estar mal, ¿ok? Debe de estar, pero realmente es. Porque la palabra de Dios dice, desecha la mentira. No dice, juega con la mentira. No dice un poquito, dice, deséchalo completamente. Entonces, ahí está. Entonces, apunta esas cuatro formas que yo apunté. A lo mejor pueden pensar en otro. Yo puse cuatro formas de mentir aceptados socialmente. O sea, cuatro formas que están aceptados en la sociedad. Y cuidado con cada uno de estos, ¿ok? Y yo sé que vamos a pegar muy cerca. Agárrense, pon sus cascos de salvación. Porque ahí vienen las piedras, ¿no? No de mía, de la palabra de Dios. Ok, la número uno puse, la mentira blanca. Ahora, explícame, ¿qué es la mentira blanca? Yo todavía hasta la fecha no sé qué es una mentira blanca. Yo nomás sé que toda la vida he escuchado, cuando alguien miente y piense que no están tan mal comparado a una mentirota, una mentirita comparado a una mentirota, dicen, es una mentira blanca. ¿Una mentira piadosa? Aunque es algo nuevo para mí.
Te miento en el nombre de...
¿En el nombre de qué, no? O sea, ten cuidado, man. Man, la mentira blanca. Y normalmente se justifica la mentira blanca diciendo que es para el bien. ¿Me entiendes? Es para el bien de alguien, entonces sí se vale lo que es la mentira blanca. Es lo que la mayoría de las personas justifican. Es el viejo pregunta ética, ¿no? Si el fin justifica los medios. En otras palabras, mi fin es bueno, que voy a ayudar a alguien, entonces justifica que miento. Entonces, obviamente hay un lugar donde mienten para salvar una vida, donde hemos visto como en las películas del refugio. El refugio donde está Corey Ten Boom, no sé si conocen la historia, si no, deben ver esa película. La verdad que esa película es muy bonita, es de los tiempos de los nazis. Entonces escondieron a los judíos para que no los mataran. Entonces obviamente cuando preguntaron a ellos si tenían unos judíos ahí, decían que no, estaban salvando unas vidas. Pero ten cuidado, porque nosotros andamos tratando de justificar. Para mí me cuesta mentir, la verdad, porque nunca era pro, nunca era profesional. Nunca practiqué en el mundo donde estaba yo en drogas y eso, y tenía que mentir para sobrevivir. ¿Entiendes? Nunca estuve en eso. Entonces, la mentira blanca, como ustedes quieren definirla. Ahora, número dos, está pesado. Es la exageración. La exageración. ¿Cuántos de ustedes les gusta exagerar? Es que el clásico es un pescado, ¿verdad? Es que fui a pescar el otro día y agarré un pescado así de grande, ¿no? Entonces, ya está así, ¿no? Pero olvídate del pescado. Piensa en los cristianos cuando dicen, ¡ah, tuvimos un alcance! ¿Y sabes qué? Miles de personas estaban ahí, ¿no? Uno está, miles de personas. Yo conté todos, yo conté como 120, ¿no? Están exagerando. ¿Y cuántos se salvaron? ¡Wow! Se salvaron unos 100. Y 20 personas pasaron, ¿me entiendes? Entonces, ten cuidado con la exageración. Entonces, ten cuidado, porque es una forma de mentir. Y tenemos que tener mucho cuidado de no estar mintiendo de esa forma. Entonces, ten mucho cuidado. Decepción. Ahora, decepción 1 y decepción 2. Así los definí.
¿Qué viene de la 3?
Ah, 3, sí. Ok. Ese es decir, está un poquito largo para explicarlo porque no hay otra manera. Decir a la gente lo que quieren escuchar. Decir a la gente lo que quieren escuchar, hasta lo mencioné el otro día. ¡Wow! Está pesado esto. ¿Qué es? Decir, ¡ay! ¿Cómo me veo hoy? ¡Ay, te ves bella! Bueno, o sea, estamos amarrados en una sociedad donde sentimos obligados a decir cosas que realmente no son ciertas. ¿Qué tal te gustó? ¡Ay, me encantó! Y sales de, ¡uy! ¡Ay, cómo me caigo gordo! Tenemos que tener mucho cuidado con esto. Ahora, socialmente, nosotros queremos ser sensibles y no ofender a las personas tampoco. Pero ten cuidado. Tú tienes que buscar tu balance entre ser una persona simpático y ser una persona que miente, ¿no? Inclusive, escuché una historia de esto, que había una pareja que iban a ir con la suegra. Iba a ir y iban a tomar un café y comer un postre. Entonces la esposa le dijo a su esposa, dijo, mira, nada más quiero que te portes bien y que seas simpático que mi mamá, porque ya sabes cómo es y todo. Dijo, ok, está bien, voy a tratar. Entonces estaban comiendo, tomando su café y sirvió un postre, pero era un postre, no sabía cocinar, pero esa vez se pasó, ¿no? Se pasó porque hizo un postre, pero... Entonces estaba tomando el postre, entonces la suegra le preguntó, ¡ay, qué tal el postre! Entonces él dijo en ese momento, dijo, tengo que decir que este es el más rico postre que tengo probado en el mundo. Él dijo, ¡de veras, qué bueno! Entonces ya subieron el carro para venir. Y la esposa dijo, man, yo te dije que te portaras bien, pero no te dije que mentieras. Entonces él se quedó ahí, dijo, no mentí. Yo dije, tengo que decir que es lo más rico que he probado en la vida. Porque tengo que decir, porque mi esposa me dijo que me portaba bien. Entonces se salió de su mentira. El problema es cuando dices una mentira, ¿qué pasa? La próxima vez que fueron a la casa de suegra, atínale cuál postre le sirvió. Y tuvo que decir otra vez, tengo que decir que es lo más rico que he probado en la vida. Entonces se atrapó con su propia mentira. Entonces ten cuidado con eso de que estás decepcionando, diciendo lo que quieren escuchar la gente, ¿no? Porque al final de cuentas te atrapas y ten cuidado. Yo también aprendí eso en la bodega cuando fui con Juan Domingo hace muchos años. Yo fui allá y me acuerdo que llegué ahí. Y estamos así tratando de conocer a la gente. Y yo me acuerdo que pasaron gentes y decían, ay, ¿sabes qué? Empezamos a platicar con ellos. Entonces una señora dijo, ¿sabes qué? Mi hija está enferma. Y ¿sabes qué? Me siento muy mal. Entonces en ese momento Juan dijo, pues tráela para que podamos orar. ¡Oh, sí, sí! Y Juan dijo, ¿a qué hora? A las 4 de la tarde. Entonces se fue y dijo, wow, yo me quedé así. Dije, Juan, qué suave, que va a venir a las 4 de la tarde. Digo, lo siento decirte, pero casi seguro no va a venir. Yo dije, ¿por qué? Porque muchas veces la gente, yo estaba en la capital, creo, sabes que no pasa aquí, ¿verdad? En Ensenada, ¿verdad? Pero digo, ¿sabes qué? Muchas veces la gente te dicen para que los dejes en paz, ¿no? Para que no asiste, ¿no? Y casi seguro que no va a venir. ¿Cómo? Ella dijo su palabra, ¿no? Yo llegué, ¿no? Y dijo, no, y ¿sabes qué? No vino. Y yo estaba a las 4 esperando, digo, Juan, ¿va a venir? No creo. No te emociones, nomás espérate, si viene, viene, ¿no? Entonces yo me quedé así, dije, pues dijo, pues yo vine y nos sentó, ¿no? O sea, sí. Pero muchas veces la gente quiere decepcionar en el sentido de quieren decirte lo que quieres escuchar. Ahora, entonces ten cuidado con eso, ¿eh? Es un tipo de mentira. Y el último, ese le va a pegar duro a algunos de ustedes, ¿no? ¿Eh? Duro. Sí, ahorita estamos en el número 4, que es decepción 2, ¿ok? El número 1 es mentira blanca, número 2, exageración, número 3, decepción. En decirle a la gente que quieren escuchar. Número 4, decepción en mentir bromeando. ¿Cuántos de ustedes bromean mintiendo? Mentir bromeando, ya saben qué es, ¿verdad? ¡Hey! ¿Supiste que vino tu suegra y estaba preguntando por ti? ¿En serio vino mi suegra aquí? ¡No puedo creerlo! Sí, vino y dijo que estaba bien enojada contigo. ¡Ay, poco! ¡No! ¡Me va a matar! Y al otro, ¡ja, ja, ja! No es cierto, no vino tu suegra. Ahora, todos dicen, es curioso, es gracioso eso, ¿no? Pero al final le cuentas qué es, ¿no? Es una mentira, entonces ten cuidado mintiendo así, porque algunos lo hacen de vez en cuando, nada más así como una broma, pero algunos lo hacen cada día, y ten cuidado, hay un versículo de eso, ¿no? Búscalo, Proverbios 26:19.
No, aunque no lo van a creer que está en la Biblia, por eso quiero que lo busquen. Inclusive el versículo 18 también. Dice así, 18, dice, como el que enloquece y echa llamas a saetes y muertes, tal es el hombre que engaña a su amigo, engaña, decepciona, y dice, ciertamente lo hice por broma. Ay, no, difícil creer que está en la Biblia, ¿no? Pero ahí está. Entonces, ten cuidado. Obviamente, puede estar refiriendo aquí a algo más feo, ¿no? Algo más feo que eso. Pero nada más te digo, ten cuidado. Porque nosotros pensamos que mentir es la persona que miente a la cara, que dice cosas así. Pero también tiene que ver con nuestra vida y tenemos que tener mucho cuidado con toda forma. Ahora, tengo una pregunta. Si la sociedad no toma en serio la mentira, déjeme hacerles una pregunta. ¿Dios toma en serio la mentira? A ver, déjenme hacerles una pregunta. ¿Dios toma en serio la mentira? A ver, ¿qué tan serio creen que Dios lo toma? ¿Cuántos de ustedes saben la historia de Ananías y Zafira? ¿Lo tomó en serio ahí? Les cuento a los que no saben. Si quieren apuntarlo, está en Hechos 5, del 1 al 7. Hechos 5, del 1 al 7. Ahora, ¿qué pasó ahí? Ananías y Zafira fueron y vendieron una heredad. Y trajo, y sacó del precio, pero sacó una porción. No sacó todo. Y vinieron delante de Pedro, dijeron, ah, mira, aquí está todo el dinero. En otras palabras, engañaron, quedaron con una porción. Ahora, no era obligatorio que trajeran el dinero, pero ellos querían engañar, decepcionar, engañar. Entonces lo trajeron. En ese momento Pedro le preguntó, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sacaste una porción de ahí? Entonces empezaron a decirle, ¿por qué has mentido a Dios? Ananías dice que escuchó esas palabras y cayó y expiró. Murió y lo llevaron. Después vino su esposa en un ratito más. Y dijo, ¿sabes qué? Vendimos uno. ¿Y por cuánto vendiste? Y dijo, la misma cantidad, se habían puesto de acuerdo. Y dijo, ¿sabes qué? La misma persona que llevó a tu esposo te va a llevar a ti. Y en ese momento cayó. Ahora nosotros vemos, ¿dónde está la misericordia? ¿Dónde está la gracia? Dios puede dar su misericordia y gracia cuando Él quiere. ¿Pero qué es lo que merecemos nosotros por pecadores? La muerte. Es lo que merecemos. Gracias a Dios que nos da misericordia y nos da su gracia. Pero lo que merecemos es la muerte. Ahora, Dios toma tan en serio la mentira que en este caso cayeron ellos. ¡Qué feo! O sea, es algo extremado. Inclusive Dios odia la mentira. ¿Sí saben que Dios lo odia? ¿Recuerdan de Proverbios 6? Lo hemos visto varias veces. Son las 6 cosas que aborrece Jehová, aún 7. Es del 6, del 16 al 19. Lo he mencionado, es la tercera vez que lo menciono con ustedes. ¿Sabes por qué? Porque si Dios dice que lo odia, está hablando de lo que es su corazón, el corazón de Dios. ¿Sabes qué? Yo quiero caminar con Dios, yo quiero estar mano a mano con Dios, tanto que yo siento el corazón de Dios. Ahora, Dios dice que Él odia los ojos altivos, número uno, y la segunda, la lengua mentirosa. Fíjate que lo odia. Y después sigue hablando de las otras cosas, y el último, los dos, el penúltimo es el testigo falso que habla mentiras. Dos cosas de las siete hablan de mentiras. ¿Tú crees que Dios ama la mentira? No, lo odia, lo aborrece completamente. Proverbios 12:22 dice, los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Mira, los labios mentirosos son abominación, le choca. Es algo que le hace, le enferma a Dios. Dios nos mandó que no hiciéramos mentiras. Él nos mandó precisamente, ahora no están los 10 mandamientos directos, ¿verdad? No dice no mentáis, ¿verdad? Pero en otro versículo, Levítico 19:11, dice así, no hurtaréis, ni engañaréis, ni mentiréis el uno al otro. Fíjate que ahí está, en su ley, ahí está. Pues en el Nuevo Testamento lo dijo directo. Dice, no mentáis los unos a los otros, habiéndose despojado del viejo hombre con sus hechos. Fíjate, hablando del viejo hombre, lo quitamos, por eso no mintáis los unos a los otros. Ahí está directo, que no mienten. Nos dice directo en su palabra, Colosenses 3:9.
es algo poderoso. Ahora, quiero darles cuatro consecuencias de la mentira. Cuatro consecuencias que apunté ahí de la mentira. Número uno, consecuencia de la mentira, ¿qué es? Lastimar a la gente, obvio, ¿no? Si yo estoy mintiendo, yo voy a lastimar a la gente porque les voy a... Mira, yo en lo personal, cuando alguien me ha mentido a la cara, cuando yo sepa, está bien dicho, ¿eh?, que es una mentira, mi corazón cae al suelo. Y más si esta persona dice ser cristiano. Mi corazón cae al suelo y me siento lastimado, me siento traicionado. La verdad es que me duele. Entonces lastimas a la gente cuando estás mintiendo. Yo no creo que necesito alargar más ahí, ustedes lo entienden. Y más a los que amas más. Número dos, consecuencia de la mentira. Que una mentira genera otro. ¿Ok? Una mentira genera a otro. En otras palabras, te vuelves un mentiroso perpetuo. Si mentí a fulano, tengo que mentir a Suntano para cubrir lo que mentí a fulano. Y después a Mengano viene, híjole, tengo que mentirle también. Y genera, y genera, y genera, y genera. Entonces, perpetuo, se hace que más grande en tu vida. Y es algo muy feo, algo muy feo. Ok, número tres, y eso es más serio, ¿no? Número tres, pierdes, escúchame bien, pierdes tu reputación buena. Pierdes tu reputación buena. No sé de ustedes, pero mi reputación es importante. No que estoy haciendo una reputación de hipócrita, sino mi reputación es importante que soy una persona íntegra, que no tiene por qué estar mintiendo, no tiene que por estar haciendo esas cosas. Es muy importante para mí. Entonces, pierdes tu reputación. Así fácilmente, tu testimonio cristiano, y ya hay personas que no son cristianos que ya no quieren confiar en los cristianos. No, los cristianos son mentirosos. ¿Cuántos, no? Los que salen en la tele, ¿no? Dicen ser cristiano. ¡Ay, Señor, y mándame dinero! Y muchas veces diciendo mentiras. Y mancha el nombre de los cristianos. ¡Duele! No, tenemos que ser personas íntegras, ¿no? Ahora, como el predicador que estaba caminando un día, ¿no? Y encontró unos niños que estaban con un perro y quería saber lo que estaban haciendo. Entonces le preguntó a los niños, dijo, ¿qué están haciendo? Y se miraron el uno al otro y dijo, le decimos, bueno, lo vamos a hacer. Es que estamos echando mentiras porque encontramos ese perro y el que echa una mentira más grande lleva el perro. Y estamos haciendo competencia de mentiras. Y el predicador dijo, ¡ay, niños! Cuando yo tenía su edad, yo nunca pensaba en decir mentiras. Y en ese momento dijeron, ¿sabes qué? Tú ganas el perro. O sea, ¿me tenemos que cuidar nuestra reputación? Porque, ¿sabes qué? Ellos sabían que ese predicador un día sí pensaban decir mentiras, ¿no? Porque somos humanos, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado de andar diciendo mentiras. Número cuatro, más serio aún, ¿no? ¿Sabes qué? Que hay consecuencias con Dios. Ahora, Apocalipsis 21, 8, lo dice claro. Apocalipsis 21, 8. Dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¡Ay, Señor, muerte segunda! ¡Cuidado! Ahí dice que los mentirosos, ¿dónde van a terminar? ¡Híjole! Entonces, ustedes dicen, no, pero yo no miento tanto. Bueno, ok, yo no voy a juzgar. Yo no voy a juzgar. Pero yo nomás voy a leerle lo que dice la Biblia. La Biblia dice que los mentirosos van a estar junto con los cobardes, incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras. Van a estar juntos. Entonces, Dios toma en serio la mentira. Entonces, hay consecuencias. Inclusive, en Proverbios 12:19 dice, el labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. Dios va a acabar. Dios va a acabar con la lengua mentirosa. También en Proverbios 21:6 dice, amontonar tesoros con lengua mentirosa es aliento fugaz de aquellos que buscan la muerte. ¡Uy, Señor! En otras palabras, si estás usando la mentira para tu trabajo, para ganar mejor en tu trabajo, etcétera, etcétera, ¡cuidado! O sea, ¿me entiendes? Amontonan tesoros. Es que tengo un mejor trabajo, pero tengo que mentir un poco. Pues déjalo tu trabajo y vete a un trabajo donde puedes ganar menos y ser una persona honesta. ¿Me entiendes? O sea, así es. ¿Quién es el padre de las mentiras? El diablo. Juan 8:44. 8:44. Dice, ustedes son de su padre, el diablo. Los deseos de su padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Asesino. No ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso. Padre de la mentira. Ahora déjenme hacerles una pregunta. ¿Quieren seguir al diablo? Si no quieren seguirle, deje la mentira. Ahora, termina diciendo el versículo, ya estamos otra vez en Efesios 4, dice, hablar verdad cada uno con su prójimo. Hablar verdad cada uno con su prójimo. ¿Cuál es el antídoto de la mentira? La verdad. ¿Cómo tenemos que hacerla contra la mentira? Dominándolo con la verdad. ¿Qué dice en Romanos 12:21? Dice, vence el mal con el bien. ¿Qué? 12:21. Vence el mal con el bien. ¿Sabes cómo vamos a vencer la mentira? Con la verdad. Entonces aquí dice, hablar cada uno la verdad con su prójimo, ¿no? Igual cuando leemos el 4:15, ¿no? Sino que hablando la verdad en amor, ¿ok? Hablando cada uno la verdad con su prójimo. ¿Ok? ¿Quién es la verdad?
Cristo.
¿Qué versículo? Ah, muy bien, muy bien. ¿Cuál es la primera pieza de la armadura? Ah, ok, ahora sí lo saben, muy bien. Y después dice, porque somos miembros los unos a los otros, Efesios 4:25. ¿A poco mentirías a tu propia familia? Algunos son tan, perdóname, sinvergüenzas que mienten a su propia familia. ¿Sí me entiendes? Pero tu familia sabe la verdad, tarde o temprano. Como somos miembros los unos a los otros. Imagínate que mi mano está quemando en una estufa y quiere mandar un recado al cerebro. Quita la mano, quítame de aquí. Pero dice, no, le voy a mentir. Y manda el mensaje al cerebro. ¿Sabes qué? No me duele. No me duele. Y está cayendo la piel ahí. No me duele. El cerebro dice, creo que sí le duele. Pero le está mintiendo. ¿Cómo vamos a funcionar así? Estamos mintiendo los unos a los otros. Tenemos que decir la verdad. ¿Cómo podemos curarnos de la mentira? Con la verdad. ¿Cómo podemos hacerlo? Odiando la mentira. Odiando la mentira. En Salmo 52:3 dice, amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. ¡Ay, Señor! Tenemos que odiarlo. Proverbios 8:13, ¿qué dice? El temor de Jehová es aborrecer el mal. 8:13. El temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Vamos a ver ahorita la boca sucia. Aborrezco. ¿Sabes qué? Tenemos que aborrecer la mentira, aborrecer el robo, aborrecer el enojo inadecuado, incorrecto. Así tenemos que ser. Bueno, yo creo que hablamos suficiente de la mentira. Vamos a ir al enojo, ¿ok? Vamos a ir al versículo 26 en su Biblia, número 2. Vamos a leerlo. Dice, airaos o enojaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni des lugar al diablo. En otras palabras, no des el lugar, no des cabido al diablo. Inclusive, otras versiones en esto dicen, no des cabido al diablo. No des oportunidad al diablo. Ahorita vamos a ver este más cerca. Pero ¿cómo no vamos a dar oportunidad al diablo o lugar al diablo? Enojándonos, pero no pecando. ¿Ok? Enojándonos, pero no pecando. Ahora, déjenme hacerles una pregunta. ¿Cómo puedo enojarme y no pecar? ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Ok? No permitiendo que la ira llegue. ¿Ok? Diferenciando obviamente entre el enojo y la ira. El enojo, pues, híjole, me hizo enojar. Y la ira es como descontrolado, ¿no? ¡Ay, no! O sea, ¿me entiendes? La ira. Entonces, hay una diferencia. Entonces, puedo detener que venga sobre mí. ¿Ok? Es una manera de hacerlo. A ver, ¿alguien más?
La única solución es no hablar cuando está uno enojado.
Ok. Una buena solución es no hablar cuando está enojado. Excelente sugerencia. En otras palabras, vete a correr un rato, ¿no? Si estás bien enojado en este momento, dices, perdóname un momento. Y te vas y te desquitas con Dios. Dios, ¿sabes que esta persona me está volviendo loco? Y dice, ¡ay, Dios, quítala de mi vida! Y ya regresas y dices, hola, ¿de qué estamos hablando? ¿Me entiendes? O sea, tienes que hacerlo, si no, va a destruir tus relaciones interpersonales con las personas que más amas. ¿Ok? Y empezando con lo que son los matrimonios y los hijos, ¿no? O sea, los esposos y los hijos. Son los que más nos sacan de los quicios, ¿no? Son los que más nos sacan y son los que más tenemos que no pecar contra ellos. Ahora, en otras palabras, está diciendo hasta cierto punto, enojarse en sí, o sea, el hecho de enojarse es normal y va a pasar a algunos, pero soltarlo. Ahora, recuerden, vamos a diferenciar aquí entre la mentira y el enojo. No dijo, mentiréis y no pequéis. No, no dice, ¿verdad? Desecha la mentira. Pero dijo, airaos, pero no pequéis, ¿ok? En otras palabras, hay un lugar donde puedes enojar, pero ten cuidado con el enojo porque te va a dominar. ¿Me entiendes? Airaos, pero no pequéis. ¿Cuántos aquí luchan con el enojo? Amén, levanta la mano todos. Porque todos hasta cierto punto, hasta la persona más calmado de vez en cuando lucha, ¿no? Y todos tenemos una excusa, ¿verdad? Ah, es que yo soy bien enojón porque mi mamá era así. Yo soy bien enojón porque mi papá era así. Yo soy bien enojón porque mi familia viene de... son de sangre caliente, man. No me lo mires chueco y... así. Y por eso soy así. Por eso eres así. A ver, se me hace que la Biblia dice en 2 Corintios 5:17, ¿qué dice? De modo, si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todos son hechas nuevas. Entonces, ¿eres de la familia Sánchez y por eso te enojas tanto? ¿O eres una nueva criatura? Ok, entonces reclama tu victoria y dejen de dar excusas. De que soy así, mi papá era bien enojón, híjole, mi papá te miraba, te fulminaba con la mirada, te dejaba como una cucaracha en el piso. Entonces, yo puedo hacerlo también porque mi papá me enseñó bien, pero no quiero ser así. ¿Sí me entiendes? Yo quiero rechazar, desechar esto, porque eso no es para mí. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Airaos, pero no pequéis. Otra versión dice, si se enojan, no pequen. Si se enojan, no pequen. Cuídate. Y dejen, dice, no dejen que el sol se ponga estando aún enojados, dice en la nueva versión internacional. Ni den cabido al diablo. Airaos. Inclusive hay unos versículos que hablan de eso, de estar tarde para airar, tarde para enojarse. Apunta de Proverbios, Proverbios 14:29. Déjeme leerlos porque el tiempo se va a acabar. El que tarda en airarse es grande en entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. ¿Ok? Si quieres ser grande de inteligencia y entendimiento, no sea tarde para airar. Y si eres impaciente, cuidado, man. Ahí dice, llega la necedad. 19:11. Proverbios 19:11. La cordura del hombre detiene su furor. La cordura, la parte en ti que sí piensa, detiene tu furor, no lo suelta. Y su honra es pasar por alta la ofensa. Ese versículo es importante. La honra del hombre es pasar por alta la ofensa. Vamos a ver esto ahorita, ¿eh? Más profundo. Es tu opción, tu honra. Si quieres ser una persona honrada, entonces detén tu furor, pasa por alta la ofensa y sigue adelante en tu vida. Nosotros queremos decir, hace un año, tú, me acuerdo que me ofendiste. ¿Hace un año? Pasar por alta la ofensa. ¿Me entiendes? Tenemos que tener cuidado de no ser unas personas ofendidas todo el tiempo, ¿no? Ahora, Santiago 1:19, famoso versículo. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. ¿Ok? ¿Está bien? Pronto para oír, tardo para hablar y tardo para enojarse. ¿Cómo eres conocido entre tus amigos? ¡Ay! A Tomás Chucky no le digas eso porque se va a enojar. ¿Así eres conocido tú? ¡Ay, Paquita! ¡Ay, señor! Tenemos que quitar esa reputación, ¿no? Tenemos que quitarlo. Ahora, vamos a hablar aquí. Hay dos tipos de enojo, según este, porque dice que puedes airar y no pecar. Está difícil de definirlos, pero
Hay dos tipos. Vamos a decir el primero. El primero, yo le puse enojo justo o justificado. Enojo justo. Y ustedes todos dicen, yo siempre justifico mi enojo. Aguántense, vamos a definirlo mejor. Enojo justo le puse yo. Es el enojo que se ve en Jesús, ¿ok? Es el enojo que se enoja porque otras personas están ofendidas. Por eso se enoja. Ese es el enojo justo porque está justificado. Ponte que una persona ofende a un niño y te hace enojar. Te saca así porque está... Más personal. Alguien ofende a tu Dios. Una cosa, por ejemplo, a los niños saben, que si quieren hacer Tomás Chucky, papá Tomás enojar, que estamos orando y que estén jugando en la oración. ¡Híjole! Me saca, ¿me entiendes? Porque están ofendiendo a mi Dios, porque estamos hablando con mi Dios y ellos no lo toman en serio. Lo toman a la ligera. ¿Me entiendes? Eso es lo que... Ahora, Jesús lo expresó. ¿Se acuerdan? Están varios de los evangelios, pero apunta Mateo 21, versículos 12 al 13. 21 del 12 al 13. Dice, entró Jesús en el templo y echó fuera ¿a quién? A los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas y las sillas donde vendían palomas. Y dijo, mi casa, dice, escrito está, mi casa es casa de oración, será llamado. Mas ustedes lo han hecho una cueva ¿de qué? Ladrones. ¿Se acuerdan? Es famoso. ¡Se enojó! Pero con un enojo justo. ¿Por qué? Porque estaban ofendiendo a su Dios, a su Salvador. En otra ocasión, en Marcos 3:5, él iba a sanar un cojo. Y los fariseos venían de chismosos nada más para acusarle porque era el día del sábado. Y iban a acusarle. Y él dice, entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano, y la extendió, y la mano fue restaurada. Estaba enojado porque ellos venían nada más para acusarle. Ese enojo justo, justificado. Justificado porque es correcto estar enojado en esta situación. Ahora, ¿cómo podemos definirlo mejor? Nada más recógeles el periódico y ves las obras del diablo que está haciendo hoy día en el mundo. ¿Ves lo que está pasando en el mundo? ¿Ves el abuso de los niños? ¿Que lees que un niño fue abusado otra vez? ¿Que fue robado y violado y matado? Y te hace enojar en tu corazón, pero enojado con las personas que están usadas del diablo, pero más que nada con el diablo mismo. Te saca de onda de las drogas que están vendiendo los niños. De la pornografía que están promoviendo los niños, que están usando niños para la pornografía, y vendiendo niños. Todo lo que están haciendo los ricos que están abusando a los pobres. Que los ricos que hoy día se ve, los políticos que agarren y lo usen y están abusando, saca de onda, saca de los quicios con haber eso. Ok, enójate, pero no pequéis. ¿Cuál sería un pecado? Algunos, por ejemplo, están en contra del aborto. ¿Y qué hacen? Lees esto, y ustedes han leído historias en Estados Unidos cuando han pasado eso. Están haciendo en contra de los centros de aborto. Y van y hasta matan a los doctores que hacen los abortos.
O ponen bombas.
Ahora, ¿es correcto eso? Airaos, pero no pequéis. ¿Eso no es correcto? Ojo por ojo, diente por diente. Tú matas a ese niño y yo te mato a ti. No logras nada. Y haces un mal nombre a los cristianos. Porque la mayoría son cristianos que están en eso. ¡Hey! Ok. Que te saque de onda porque no debemos estar contentos con el pecado. No debemos convivir con el pecado. A mí me saca de onda que hay gente que viven juntos y no se casan. Me saca de onda porque es una burla de mi Dios. Porque la Biblia dice, honroso en todo sea el matrimonio. En alto honor, en alta estima sea el matrimonio. Me saca de onda, pero yo tengo que convivir con ellos y amarlos, porque la Biblia dice que améis, que amemos a los enemigos y los amigos y el prójimo y todo. No quiere decir que apruebo lo que está haciendo, pero me saca de onda. Y más porque todo el mundo dice, es mi esposo, es mi esposa. ¿Pero cómo? ¿Dónde está tu acta de matrimonio? Nah, no lo ocupamos. Ah, y el día de mañana cuando te enojas y te vas, ¿ya no es tu esposa? No. Nada de eso es basura. Yo no quiero escuchar esas tonterías. Ese enojo justo. Ahora, el otro, el enojo injusto. El enojo común y corriente. Es el enojo que tú me ofendiste, por eso estoy enojado. Ese lo siento. Ese es en contra de la Biblia. Lo siento.
Pablo, ¿qué dijo? Me gozo cuando en mis enfermedades. Y dijo en mis insultos. Me gozo en mis insultos. Yo no sé de ustedes, pero yo no me gozo en mis insultos. Pero yo puedo hacer que voy a tratar a cuidar para que no esté enojado y no esté sacado y que hago una cosa injusta, hago una locura. ¿Me entiendes? En medio del... Porque me ofendiste. Ahora, ¿qué dijo Cristo cuando le ofendieron? ¿Qué dijo? Perdónalos. ¿Por qué qué? Porque no saben lo que hacen. Está en Lucas. Lucas 23:34. Él dijo, perdónanos, padres, porque no saben lo que hacen. ¡Man! Y el Proverbios 19:11, ¿no? Que acabamos de ver. Ya lo apuntaron. Es honra, su honra del hombre es pasar por alto la ofensa. Detén tu furor. Ahí es donde lo pones en práctica. ¿Sabes qué? No estés agarrado, enganchado por ese enojo injusto, este enojo horrible. Ahora, dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni des lugar al diablo. Ahora, déjeme decirles algo, que deben de ser una regla en su vida, que no te vas a acostar enojado. Porque si te cuestas enojado, va a estar dentro de ti y vas a amanecer más enojado. ¿Me entiendes? Yo lo hago así, esta regla. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Yo digo, 24 horas. ¿Sí me entiendes? Si yo me saco en 24 horas, quiero resolver este problema. Porque si no lo hago, estoy dando lugar al diablo. El diablo va a venir y me va a robar mi gozo. Me lo va a robar. Entonces, yo no quiero eso. Yo quiero estar bien con mi Señor. Y yo quiero estar bien con Él, y yo no quiero estar sacado de onda, y no quiero estar en problemas así, en estas cosas. Entonces dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué va a pasar si dejo el sol poner? Me va a formar dentro de mí una raíz de amargura. ¿Saben qué es una raíz de amargura? Se encuentra en Hebreos 12:15. Hebreos 12:15 dice así, mirad bien que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, por ella muchos sean contaminados. Ahora, aquí dice claramente que no dejes dentro de ti que brote alguna raíz de amargura, que sea un estorbo que alcances la gracia de Dios. Ustedes saben que si tienen raíces de amargura. Ustedes saben que dice, oye, esta persona no lo aguanto ver. ¿Me entiendes? Si dices eso, hay algo mal en ti. Si dices a esa persona, la verdad es que no me cae bien, pero ¿sabes qué? Lo amo en el Señor. Es otra cosa. Esa persona me ofendió hace 5 años y no lo aguanto ver ni en pintura. Creo que tienes una raíz de amargura. No, pero no entiendes lo que me hizo. Está bien. Cristo dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa persona cuando te ofendió no sabía lo que estaba haciendo. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No andes arrastrando esas cosas del pasado. Ten cuidado. Es un peligro muy grande. Y aquí dice, no alcanzan la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque andan bajo la ley. Andan aplicando a esa persona el enojo y todo. No, ten cuidado. Tenemos que buscar otra manera de expresar y sacar nuestro enojo. Como dice Rotem a una niña, ¿no? Tenemos una niña de 6 años ahí. Se enoja y quiere hacer... Dice, mira, en este papel, escribe lo que sientes para esa persona. No sabe escribir todavía. ¿Y sabes qué? Agarramos un... Ya, ¿te sientes mejor? ¡Sí! Ok, y se va y juega con la niña, ¿no? O sea, porque expresó, sacó su... O sea, busca una forma, agárrate una almohada y pégale, pero no pegues a la persona. O sea, ¿me entiendes? O sea, ¿me entiendes? Busca una forma de que puedes sacar, pero lo mejor de sacar tu enojo es ir delante del Señor Jesucristo. Híncate y derrame tu corazón delante de Él. Es la mejor manera que puedes dejar de formar una raíz de amargura. Se me hace que hay una persona en la Biblia, está en 1 Samuel capítulo 1, y se llama Ana. ¿Se acuerdan de la historia de Ana? Ana era ¿qué? Estéril. No podía tener bebés. Y en ese entonces algunos practicaban lo que es poligamia, lo cual no es correcto bíblicamente, pero tenía otra esposa y ella tenía hijos y le hacía burla. Ella sentía mal. Podía haber una raíz de amargura, porque cuando nos hacen una burla, sentimos mal. ¿Pero qué hizo ella? Dice que se fue y derramó su corazón delante del Señor. Y dice que la vio y dijo, está borracha, es muy temprano en la mañana. Así dijo, porque parecía que estaba hablando sola. Estaba derramando su corazón delante del Señor. ¿Y qué pasó cuando derramó su corazón delante del Señor? El Señor le ministró y le dijo, ¿sabes qué? Tú vas a tener un hijo, era Samuel. Vas a entregar tu hijo al Señor. Y lo entregó al Señor, lo entregó para que estuviera todo el tiempo ahí, usado del Señor. ¿Y qué hizo ella? Entregó su amargura a Dios. No le entregó al psicólogo. Hay un tiempo en casos extremos que necesita un psicólogo. Pero dijo, lo voy a entregar a Dios. Tenemos que derramar nuestro corazón delante de nuestro Dios. Es lo que tenemos que hacer para no formar una raíz de amargura. Y el último versículo que vamos a poder alcanzar hoy es, no des lugar al diablo. No des lugar. En otra versión dice oportunidad, otra dice ocasión, otra dice cabida, otra dice entrada. No sé si quieren apuntar, son sinónimos o otras traducciones de la misma palabra. Oportunidad, ocasión, entrada o cabida. En otras palabras, no des entrada al diablo, no des cabida, no le des un lugarcito, no des ocasión al diablo, no des oportunidad al diablo. No. Me gustó una versión que se llama Palabra de Dios para Todos. Dice, no le den ninguna oportunidad al diablo para que los derrote. Fíjate que lo añadieron, pero se entiende bien. Para que los derrote, para que los tumbe. Otra, la Biblia sencilla. La Biblia, el lenguaje sencillo, dice, no deben darle al diablo oportunidad de tentarlos. No le des un lugar. Obviamente está hablando en el contexto de airaos y no pequéis. Entonces ten cuidado, porque hay una línea entre pecar y no pecar cuando estoy enojado. Ten cuidado con esa línea. No pasas a esta línea. No te enojas y después tienes que arrepentirte. ¿Cuántas personas se enojan y después tienen que pedir perdón? ¡Man! Yo lo he hecho muchas veces con mi esposa. Perdón, pero somos hombres, medio tontitos, pero medio tercos, pero ¿me entiendes? Le he pedido perdón muchas veces. Vi una película en estos días, Beethoven, algunos a lo mejor lo vieron. Una película medio raro, pero la vida de él era medio raro. Todo el mundo conoce a Beethoven. Pero era un hombre tonto, un hombre enojón, un hombre que se enojaba por nada. Y se enojaba con la persona en la película y después ahí estaba hincado pidiéndole perdón. ¿Por qué? Porque es tonto. ¿Me entiendes? Porque se enojaba por los tontos. ¿Cuántos de nosotros no podemos ver a nosotros mismos en él, no? Ay, Señor, ¿cuántas veces he hecho eso yo? Con mi hijo, con mi esposo, con mi esposa. Me enojé y después hice unas tonterías, ¿no? El diablo siempre quiere aprovechar de tu enojo, quiere hacerte pecar, ¿no? ¿Y cuáles son las consecuencias del enojo? Obviamente, número uno, lastimas a la gente que amas. La misma que mentira, ¿verdad? Número uno, consecuencias del enojo. Porque ya vimos las consecuencias del mentira. Que lastimas a las mismas personas. ¡Mierda! Las personas que amas más lastimas. Y lo vemos en películas, lo vemos en novelas. No lo vemos en novelas, ¿verdad? Porque no... ¿novelas no se llaman novelas? ¿No quiere decir que no las ves? Porque dice, novelas, dice. Entonces quiere decir que no las debes ver. Pero los vemos con los vecinos. Man. Número dos, consecuencias. Puede pasar una explosión nuclear. Ya saben que eso, ¿no? Que te afecta a ti mismo emocionalmente. Te afecta y a los que están alrededor. Una explosión nuclear, así le decimos con cierto cariño, ¿no? Es cuando te enojas y haces un relajo y después como que... ¿Te acuerdas del Hulk, Hombre Verde? ¿Han visto esa película? ¿Qué pasa cuando se vuelve un Hombre Verde? Va y destruye a las personas y después se vuelve a su normalidad y tiene que contarle lo que hizo porque en su mismo enojo, como la ira, ni se acuerda lo que hizo. Ten cuidado con las explosiones nucleares porque vas a hacer cosas que ni sabes lo que hiciste después. La ira, ten cuidado, témelo. Y número tres puse, formar la raíz de amargura. Ya lo pusimos y ya lo vimos, pero esa es la tercera consecuencia del enojo. Y cuidado, esposos y esposas. Porque la Biblia dice en Mateo 19, de los como versículo 3 hasta el versículo 7, dice, le preguntan a Jesús, ¿por qué permitiste el divorcio? ¿Y qué dijo él? Dijo una cosa, dijo,
¿sabes qué? Lo permití por la dureza de su corazón. Por la dureza de su corazón. ¿Sabes qué? Raíz de amargura, dureza. ¿Sabes qué? En el matrimonio. No, es que me ofendió. No, es que esto. No, es que él no quiere, ¿me entiendes? Hacer las cosas como yo quiero. Y empieza a formar y formar y formar. Y al último, por la dureza del corazón, se divorcian. Ten cuidado, man, ten cuidado. Cuarta consecuencia. Perder la bendición de Dios. No dije perder la salvación, dije perder la bendición de Dios. Porque yo no creo, porque me enojé, voy a perder la salvación. Ahora, puede ser un estorbo y otras cosas, pero no. ¿Qué podemos usar de ejemplo de eso? El ejemplo más loca, más radical, es el ejemplo de Moisés. Perder la bendición de Dios. Ok, ¿qué pasó con Moisés? ¿Se acuerdan que Moisés una vez Jesús le dijo, pega la roca y saldrá agua? ¿Se acuerdan? ¿Y lo hizo? La segunda vez dijo, habla la roca. ¿Ok? ¿Y qué hizo él? Vio a la gente, se enojó. ¿Ustedes quieren agua? ¡Paz! ¿Y qué era la consecuencia por haber enojado ese día? Nunca entró en la tierra prometida. ¡Man! La vio de lejos y le rogó al Señor, Señor, déjame entrar. Dijo, lo siento. ¿Pero qué era la consecuencia más grande? Él representó mal a su Dios. Era el intermedio entre Dios y el pueblo. Y Dios no estaba enojado ese día. Y él fue y se enojó. No representó bien a Dios. Ahora, algo pesado. ¿Cómo representas tú, padre, a Dios, a tu hijo? ¿Cómo lo representas? ¿Lo representa a un Dios de misericordia, Dios perdonador? No quiere decir que no disciplinas, porque yo podría hablarles horas de donde dice en la Biblia que disciplinas, pero con amor. ¿Pero cómo representas a Dios? ¿Tienes el corazón? ¿Representas el corazón de Dios a tu hijo? ¿Un corazón amoroso? ¿Un corazón enojado? ¡Man! Tenemos que tener cuidado. El ejemplo de Moisés se encuentra en Números 20, del 7 al 10. Números 20, del 7 al 11, perdón. Del 7 al 11. Y Deuteronomio 3, del 23 al 26, es cuando le rogó que pudiera pasar y Dios dijo que no. ¿Ok? Representó mal a su pueblo. Ahora, déjenme preguntarles, ¿cómo podemos nosotros airar y no pecar? ¿Cómo podemos calmar el enojo? Ahora, apunta a Proverbios 15:1. Proverbios 15:1 dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. ¿Cómo vamos a quitar la ira? ¿Cómo lo vamos a quitar? Lo vamos a quitar con una blanda respuesta. Vamos a tranquilizar la situación. Man, ponla en práctica. 15:1, en el orfanatorio decimos 15:1, cuando alguien se está alterando. Proverbios 15:18. Proverbios 15:18 dice, el hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla, el pleito. ¿Ok? El que tarda en airarse apacigua. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con la blanda respuesta. ¿Ok? Y otra es haciendo la contra con amor. Proverbios 10:12. Haciendo la contra con amor. ¿Por qué? Porque el enojo nos quita el amor. El odio despierta rencillas, pleitos. Pero el amor cubrirá todas las faltas. Escúchame bien. El amor cubrirá todas las faltas. Deja pasar por alto las faltas. ¿Cómo vamos a dominar al enojo? Dominándolo con amor. Es muy importante eso para aplicar con tus hijos y con tu esposa. ¿Qué? Relaciones familiares. Y el último, ¿cómo vamos a dominar el enojo? Confiando en el Señor. Apúntalo, número 3. Confiando en el Señor. Proverbios 28:25. Dice, el altivo de ánimo suscita contiendas. Fíjate, el altivo, el que se altera. Mas el que confía en el Señor prosperará. Fíjate, mas el que confía en el Señor prosperará. El altivo de ánimo suscita contiendas, causa las contiendas. Pero el confía en el Señor prosperará y las personas alrededor de uno. Hey, tenemos que usar la blanda respuesta, hacer la contra con el amor y confiar en el Señor. ¿Y sabes qué? Poco a poco vamos a dominar el enojo. Cuando llegamos a lo que es la boca perversa, vamos a hablar un poquito más de cómo guardar tu boca. Porque es importante. Tengo un montón de versículos de esos, bellos. Guarda tu boca.
Hasta tanto que los uso en mi Biblia pongo GTB. Guarda tu boca. Tanto. Porque guardando tu boca no vas a hacer una tontería y no te vas a enojar y no vas a ofender a las otras personas. Bien. Hoy era un día de un estudio exageradamente práctico, ¿verdad? ¿Verdad, estudiantes? Demasiado práctico. Pero ¿sabes qué? Lo ocupamos junto con las otras partes que tenemos que ver. Con eso vamos a orar y despedirnos en este día e irnos cada uno a nuestra casa. Cierren los ojos, por favor. Señor, te damos gracias, Señor, por lo que hemos aprendido hoy acerca de la mentira y el enojo. Señor, te pido en este momento que podamos desechar, Señor, desechar, despojarnos de nosotros la mentira y el enojo. Y que podamos irnos de aquí libres, Señor. Yo te pido que tú liberes, Señor, a la persona que está aquí, que todavía lucha con la mentira y el enojo, Señor. Y, Señor, que les ayudes a controlar su carácter y controlar su boca de no decir mentiras, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos, Señor, que todo lo que estamos aprendiendo es a la luz de quiénes somos en Cristo, que somos escogidos de ti, Señor. Somos nuevas criaturas en ti, Señor. Y por eso debemos dejar la mentira y el enojo y el robo y la boca perversa, Señor. Ayúdanos, Señor, en este día de poder tener la victoria y el resto de nuestra vida. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Y todos decimos, amén. Que Dios los bendiga y los prospere en su camino y usen mucho la blanda respuesta. Amén. Amén.